Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y juntos hacemos en directo el primer despertador de la radio en España. Recuerda que no estás solo, que hay un montón de gente despierta, hay un montón de gente que está trabajando, y también en este momento hay un montón de gente que, como tú, intenta dormir pero no puede y se convierte en ponedor, porque a partir de ahora, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor de calles, es decir, esa gente que pues participa en el crecimiento de la nación, pues con su industria, con su forma de trabajar y de ver la vida, y también de aportar cosas positivas. Nosotros somos de hacerle la cobra a las cosas chungas y nos quedamos con las cosas bonitas que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, en los hospitales, y por razones obvias, pues no se puede ni fumar ni beber alcohol, pero ¿qué ocurre cuando ese es el deseo de un paciente que se encuentra en estado terminal? Pues escucha, porque en un centro de Dinamarca lo tuvieron claro. Karsten, que es así como se llama el enfermo, había ingresado hacía unos días con una ruptura de aneurisma de aorta. Los médicos informaron a sus familiares que su muerte era cuestión de horas, y todos, lógicamente, pues se prepararon para darle el final que merecía. El hombre, que estaba consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, pidió un último deseo, y pidió un cigarro mentolado y una copa de vino blanco. Y como decimos, el consumo de ambas sustancias, lógicamente, no está permitido en los hospitales. Pero en este caso hicieron una excepción. Llevaron su cama a una de las terrazas del centro y cumplieron su voluntad. Poco después, Karsten murió, y la foto del hombre disfrutando del momento ha sido subida a Facebook y se ha convertido en viral en todo el planeta. Desde el hospital aseguran que no es la primera vez que atienden una petición similar. Afirman que para ellos lo primero son los pacientes, y cuando su situación no es reversible, pues se antepone su felicidad al tratamiento y la prevención contra el tabaco. Y claro, aquí en Poniendo las Calles a todo el equipo nos parece un gesto de humanidad, y felicitamos al centro por actuar con sentido común. A este hombre, un último cigarro ya no le podía hacer ningún mal. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo y contigo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué va a suceder en Poniendo las Calles?
Bueno, Pulpo, lo primero que vamos a hacer hasta ahora es tener a Mar Gómez, nuestra meteoróloga del Tiempo.es, nos va a contar cómo se presenta la Semana Santa. Parece que la cosa tiene buena pinta, pero será mejor que nos lo diga ella, porque lo mismo el tiempo nos tiene reservado algún disgusto. Crucemos los dedos. Vale. Por lo demás, yo tengo hoy un montón de noticias que contarte. ¿Tú sabes que la tortilla de patata nació en un pueblo de Badajoz?
No tengo ni idea.
Villanueva de la Serena tiene el honor de ser cuna de este típico plato español, al menos eso es lo que dicen ellos, basándose en un estudio. La localidad quiere promocionar su autoría con un monumento.
Qué bueno.
La tortilla de patata se lo merece.
¿A quién no le gusta la tortilla de patata?
Pues yo no conozco a nadie. Yo conozco a gente al que no le gusta el jamón.
¿El jamón?
Ibérico.
Pues eso tiene más delito todavía, ¿eh?
Pero ahí está la cosa. O sea, conozco a gente que dice, a mí el jamón no me gusta, y la tortilla de patata no hay nadie que lo diga. Que ya saldrá algún ponedor diciendo, pues a mí no me gusta.
Pero me extraña. Yo creo que la tortilla es tan nuestra que es casi como obligado, ¿no? Que nos guste.
Y como te la puedes hacer que sí, con cebolla.
Con cebolla. A mí me gusta con mucha cebolla. Que luego que eructes un poquito y que se te venga el sabor de la cebollita a la boca.
Y a cada uno nos gusta de una manera.
Claro.
Que si cuajadita, que si madurita.
Qué buena,
por favor. Cada uno es un mundo.
Somos así.
Y ya antes de que den las 5 de la madrugada, tendremos poniendo las calles a Miguel Ángel Almodóvar. Como no podía ser de otro modo, nuestro experto en nutrición nos va a hablar de los productos típicos de Semana Santa. La torrija, por supuesto, es uno de ellos, pero hay más.
Uh-huh.
Menos conocidos, primas.
Bueno, a ver qué nos cuenta Miguel Ángel dentro de un rato. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Canarias, y estarás diciendo, Pulpo, y yo aquí sin poder dormir. No te preocupes, que te vamos a demostrar que somos muchos como tú.
Es que no saben cómo nos alegra recibir las llamadas de los ponedores de calles. Nos hace sentir acompañados a estas horas, y para agradeceros el gesto, nosotros te enviamos el diploma oficial que te acredita como ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien.
¿Por dónde andas?
Ahora mismo, bien, conduciendo por aquí por Valdemoro.
Uh-huh. ¿Sales de currar o entras?
Entro.
Ajá.
He arrancado a las 3:30 de la mañana. Ahora mismo voy con el coche, como le he dicho a tu compañero, voy con el coche a cargar, a coger el camión que lo tengo en Madrid, que yo vivo en un pueblo de Ciudad Real, en Herencia.
Uh-huh. Qué buen vino.
El aceite y queso.
Qué bueno. Yo tomo yo le he comprado a mi padre una botellita en una bodega de un vino de Herencia que estaba delicioso.
Sí, pues si vas a por quesos, va a ser mejores todavía.
Sí, no, aquella zona hay unos quesos extraordinarios. Por la zona de Malagón, ahí está el Mancha Real también, que está delicioso.
Buenos días, Pulpo, Beatriz y compañía. Un saludo a todo el equipo.
Buenos días, macho. ¿Dónde estás?
Pues mira, de Zaragoza a Caminito de Alsasua, con parada técnica en Pamplona.
Uh-huh. ¿Pero que trabajando o de ocio?
De trabajo.
¿Y de dónde eres? ¿Me has visto alguna vez en directo por ahí cuando íbamos dando vueltas?
Sí, en Bilbao, con la jungla, te vi. Y bueno, yo ahora, por tema laboral, vivo en Zaragoza. Y, y hace un año que te volví a descubrir, macho.
¡Qué bueno! ¿Y tú qué años tienes?
Yo tengo 46.
46, claro, es que somos prácticamente de la misma quinta, macho.
Claro, si juramos bandera a la par, creo yo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma por haber llamado a este estudio. Es muy sencillo.
Pues sí, el 950-6006 es el número que tienes que marcar para entrar en directo con nosotros y llevarte ese diploma. Pero tienes otras muchas formas de comunicarte con nosotros. Estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y la cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz. Es el 662-942-605. Solamente, como digo, para notas de audio. No nos podéis mandar mensajes ni tampoco vídeos.
4:11, las 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Comenzamos siempre buena música, siempre números uno, siempre nos encanta hacerte sentir bien. What I want. De la mañana en directo estamos poniendo las calles. Quiero saludar a Ligia López Naranjo, que ayer nos felicitaba por la selección musical con Donna Summer y también con los Beatles. Día que comentaba que su día comenzaba bien escuchando esas canciones mientras daba la del pulpo a quien corresponde.
Pues también le gustó muchísimo la música, lo tengo aquí un momentito que se me va. A Mariaje Fernández decía, menuda marcha para comenzar semana. Por supuesto. Ha encantado la selección musical de este Lunes Santo.
Qué bueno.
Está claro. Encantada, Mariaje.
La música es importante para todos. Se recuerda que nuestra cuenta en Twitter es @ poniendo calles y que ahora mismo somos ya 20.245. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo creo que todo el mundo está haciéndose la misma pregunta. ¿Qué tiempo tendremos en Semana Santa? Bueno, no me lo hagas a mí, se lo voy a hacer yo a Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, nuestra aplicación y nuestro portal favorito para conocer el tiempo que nos espera. Y es que encima es ponedora, porque es doctora en físicas y meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Eso no, la pregunta del momento?
Es la pregunta del momento y yo creo que del año, porque es que a mí desde Nochevieja casi ya me preguntan qué tiempo va a hacer en Semana Santa. Menos mal que hoy ya sí que podemos ir contestando a esta pregunta, porque de momento estos primeros días vamos a seguir así, ¿vale? Con sol, con calor, de hecho estamos teniendo temperaturas bastante altas para esta época del año. El fin de semana hemos superado los 30 grados, sobre todo en comunidades del norte, que no es lo habitual. Hemos tenido temperaturas también altas en el sur y de momento este martes seguimos con calor y con sol. Algunas nubes bajas en la costa del Cantábrico, también en el norte de Galicia y en el Estrecho, sobre todo porque allí están teniendo levante. Todos los que estén en Cádiz o se vayan a ir van a notar ese viento que tanto molesta en las costas gaditanas, pero ni rastro de lluvia en esas zonas. Las temperaturas además suben un poquito en el Mediterráneo hoy. Bajan en el País Vasco. Por ejemplo, el fin de semana llegábamos a valores de 30 grados en el País Vasco, pues hoy nos vamos a quedar con 16. Calorcito también en Badajoz, 30 grados hoy, 28 en Madrid y Murcia y 21 en Palma de Mallorca. Para el miércoles seguimos con una situación parecida. Sol, cielos despejados y algunas nubes en zonas de montaña. De estas que se llaman devolución. Seguro que eso lo has oído muchas veces.
Muchas veces, continuamente. Y realmente, Mar, no sé qué es lo que viene a significar eso.
Pues son nubes que, como su palabra indica, evolucionan cuando hace mucho calor. Es decir, el sol calienta la tierra, empieza a ascender el aire caliente para arriba, se va condensando y se van formando las nubes. Y sobre todo se van a formar en áreas de montaña, esas nubes, que suelen ser las típicas que en verano van asociadas a tormentas. Luego, para los días grandes, que esto es donde de verdad la gente interesa, el Jueves Santo vamos a notar un aumento de las nubes por el oeste de la península, es decir, Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y también algunas zonas de Andalucía. Van a seguir las nubes en la costa cantábrica y en el estrecho, y las temperaturas van a subir más aún en el Mediterráneo, donde va a ser el día que más calor pasen. Por ejemplo, en Murcia vamos a estar en 31 grados. El viernes, ese día sí que se cubre el cielo en Galicia y en Asturias, sobre todo al final de la jornada, y empieza a llegar algo de lluvia y algunas tormentas, sobre todo a zonas de Castilla y León y en zonas de montaña. En general, el viernes vamos a notar más nubes en casi todo el país, pero lluvia, lo que es lluvia, sería al final del día en estas zonas. Y el fin de semana cambia el asunto en el norte. En principio, si nada cambia, llueve en Galicia, en el Cantábrico y en general en zonas del norte y en zonas de montaña, porque entra un frente y pueden darse además tormentas precisamente por esas nubes de evolución que pueden crecer además en zonas de interior. El domingo se retirarían, se quedaría alguna lluvia en el Cantábrico y va a salir tranquilo. Así que el peor día, entre comillas, sería el sábado.
El sábado día 15. Vale, fenomenal, Mar. Pues mira, ya hemos arreglado el asunto y la duda del tiempo para esa Semana Santa a un montón de ponedores que siempre lo preguntan y es lógico que se preocupen porque, claro, están en juego las vacaciones, las escapadas con los peques, con los nietos, y eso hay que siempre tenerlo en cuenta.
Sí.
Bueno, Mar, la luna rosa de esta noche, del martes al miércoles, es rosa de verdad, ¿no? Porque es un tanto rara. Lo que no sé es qué tiene de particular.
Bueno, pues esta primera luna llena es que es la primera luna llena de la primavera. Entonces, lo primero es que eso, digamos, que es lo más llamativo. Pero no es rosa pese a lo que podamos pensar. Lo que ocurre es que antiguamente los indios en Estados Unidos, bueno, lo que era América, ya no era Estados Unidos, sino que era simplemente América, celebraban la llegada de la primavera con la primera luna llena, es decir, esta que vamos a tener hoy. ¿Y cómo lo celebraban? Con la floración de los campos que tenían por allí, que casualmente florecían de color rosa. Eran sobre todo un tipo de flor que se llama fox salvajes y que son de color rosa. Entonces, de ahí viene el nombre de la luna rosa de primavera. La vamos a ver esta noche, vamos, desde prácticamente cualquier sitio, porque vamos a tener el cielo despejado. Y luego, pues, la particularidad es que la Semana Santa, la fecha se pone en función de la primera luna llena de la primavera. Así que, bueno, pues otra cosita más para contar de anécdota.
Sí, y está muy bien. Lo que pasa es que muchas veces, y aquí estás tú, Mar, para corregirme, que tú eres la experta en todo esto, pues el que haga buen tiempo en Semana Santa no siempre es positivo, porque luego nos afecta en el tema de alergias, en la radiación de los rayos UVA, en los incendios.
Sí.
Claro, no siempre es bueno el buen tiempo.
Claro, es que lo de buen tiempo siempre es muy relativo, porque yo me acuerdo que al principio, cuando anunciaba sol, decía buen tiempo, y una vez un agricultor, y con toda la razón, me corrigió y me dijo, bueno, buen tiempo según para quién,
claro.
Porque en el campo, a lo mejor, buen tiempo para mí es lluvia.
Claro.
Entonces, estos días, es verdad que para la gente que se va de vacaciones disfrutan del sol, y es bastante agradable después del invierno, etcétera, etcétera, pero también tenemos nuestros inconvenientes. Por ejemplo, si nos vamos a Canarias, mucho cuidado al tomar el sol. Tenemos radiación ultravioleta que está muy alta, casi rozando valores extremos. ¿Y qué pasa? Que venimos del invierno con la piel blanquita. Entonces, como nos pongamos a tomar el sol con estos niveles tan altos, peligro para nuestra piel. Las alergias se disparan. ¿Por qué? Porque no se está renovando el aire. Entonces, tenemos los niveles muy altos del plátano de sombra o del ciprés. Así que también no hacer deporte acerca de áreas muy verdes, etcétera, etcétera. Y luego también los incendios. Y, por ejemplo, martes ya tenemos riesgo muy alto de incendios en el norte de Galicia y en Asturias. Así que mucho cuidado, porque esa es la cara B de cuando tenemos claro. estas situaciones.
Vamos a dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, Joaquín Morales, Alberto Manjón, Marc, y también a Marisa Losada. Pero, sin embargo, es un ponedor que se llama Juan Luis, el que dice, Pulpo, me cae súper bien Mar Gómez, y me atrevo a preguntarla si nos puede decir unos buenos sitios para disfrutar de la playa durante estos días.
Pues sí, que yo sé que la gente tiene ganitas de playa. Pues, por ejemplo, uno, yo os animo a ir a Murcia. ¿Por qué? Porque allí va a brillar el sol. Incluso de cara al fin de semana que os decía que van a llegar más nubes, será la zona donde menos nubes van a llegar y donde menos probabilidad de chubascos hay de formarse. Y es que además vamos a tener temperaturas que incluso a final de la semana van a llegar a los 30 grados. Así que va a incitar a ir a la playa, a tomar el sol, etcétera, etcétera. También las Baleares, Ibiza, por ejemplo. ¿Por qué? Pues por prácticamente lo mismo, vamos a tener sol y unas temperaturas un poquito más agradables, más bajitas, de unos 20 grados, o sea que para la gente que le gusta hacer deporte por la playa, pues bueno, estas temperaturas son muy llevaderas. En Canarias, tiempo pues perfecto como gran parte del año, aunque precaución sobre todo con lo que os he dicho, con lo de tomar el sol. Y luego si nos vamos a Cádiz, es verdad que estos días el Levante está pegando bien, pero a final de semana va a ir rolando a poniente, así que bueno, pues si ya le quitamos esa peguita que tenían, que era el viento, pues perfecto para pasar unos días.
Fenómeno. Mar Gómez, eltiempo.es, ella es doctora en físicas, ella es nuestra meteoróloga de cabecera y encima es ponedora. Mar, mil gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la copa
de Reyes. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:23 de la mañana en directo ponemos las calles para que España siga creciendo. Doy un saludo muy especial, por ejemplo, a José Miguel Camarero, que dice, yo después de haber estado 2 años trabajando en una fábrica de tortillas, pues lógicamente Pulpo, acabé aborreciéndolas. Pero he de reconocer que están muy ricas. Nos ha mandado un mensaje a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Acabó empachado, ¿eh?
Hombre, claro, es que también es eso, un día tras otro, lo mismo, al final ya lo detestas.
Pues mira, aquí en Facebook Ana nos dice, buenos días equipo, ¿no os podéis imaginar la tortilla de patatas? Tata guisada, dice, que hago yo, y las torrijas de miedo cremosas por dentro, jugositas. Tienen su truco, eso sí. Muchos besuquis. Bueno, Ana, ni besuquis ni nada. A mandar la tortilla de patata y a mandar la torrija, claro.
Lógicamente.
Aquí no se puede presumir sin que lo catemos.
Claro, es que
recibimos cualquier cosita que nos mandes.
Mira, yo, por ejemplo, lo que sí que me comería es una pedazo de merluza que me manda mi amigo Alberto Rosado. Dice, esto es lomo negro del Cantábrico. Está ahora mismo en Mercamadrid haciendo la compra para su restaurante. Y claro, compra un género espectacular. Y en Mercamadrid, fíjate, esto es una merluza, ¿eh? Esto es una merluza.
madre mía.
Desde el principio.
Ese, ahí la tienes, con cara de bobita.
¿Qué tal estás?
Y esto está buenísimo.
Eso es una delicia, de verdad.
Además que el pescado, más que la carne, se nota cuando el género es bueno, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y claro, en su restaurante se come muy bien, muy, muy, muy bien. Son las 4:24, parezca atención porque después de Semana Santa estará en este estudio el cantante de El Arrebato, Javier Labandón. Espectacular. Qué bien me cae este tío, de verdad. Me cae súper bien.
Es un tío que se le ve...
Sí, buena gente. Sí, buena gente.
Es
todo un ponedor. Venga, arriba,
si no
España.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña. Solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche a cogerte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder. Ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero, vive enamorado, contigo es distinto. El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria, deja de darle vueltas al coco, que yo no me invento ninguna estrategia. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones.
¿Qué tabardillo está hecho este, eh? De pequeño, por eso le pusieron El Arrebato. Vendrá aquí a contárnoslo, a poner las calles, como tú, currando y levantando España. Hay 12 grados ahora mismo en Cáceres. Hay 10 en Murcia, hay 10 también en Santander y un montón de gente que está en la carretera. Nuestro saludo para la gente que va conduciendo con paquetería y también a nuestra gente de la seguridad, a los vigilantes, a la Guardia Civil y a la policía. 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos vamos ya con nuestro informativo particular. Beatriz Calderón nos va a contar todas las cosas extrañas que están sucediendo.
Ya estábamos tardando en España en homenajear a uno de nuestros platos típicos más reconocidos, pero afortunadamente el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en Badajoz, va a corregir esta injusticia. Esta localidad ha anunciado que levantará un monumento a la tortilla de patata para, entre otras cosas, promover y difundir el origen villanovense de este plato.
Me parece fenomenal.
Aunque la tortilla se sirve en prácticamente todo el país,
sí,
existen estudios que sitúan su nacimiento en este pueblo pacense. Uh-huh. ¿Y tú esto lo sabías? A mí me parece muy curioso.
Ni idea.
La tortilla es de Villanueva de la Serena.
No tenía ni idea. La tortilla en muchos sitios lo ponen como bandera. Aquí la mejor tortilla en Euskadi.
Es que se hace muy rica en
Valencia,
muchos sitios.
Claro, por eso te quiero decir, pero lo que no sabía es el origen.
Pues mira, la primera vez que a alguien se le ocurrió hacer este típico plato con huevo y patatas fue allí en el año 1798.
Uh-huh.
Concretamente el 27 7 de febrero de ese año, es de cuando hay registros. El artista fue Josep de Tena, Godoy y Malfeito, que supongo, aquí tiro de imaginación porque la historia no me la sé, ni la he encontrado, pero se debía encontrar aburrido ese día y dijo, ¿qué me puedo hacer hoy de comer? Vio unos huevos y unas patatas y pensó, pues yo si esto lo junto, esto tiene que estar buenísimo.
Pero eso ya es una teoría tuya.
Una teoría mía totalmente.
Ah, vale.
Pero claro, estas cosas surgen así.
Sí,
¿tú cómo
claro.
te crees que surge? ¿Cómo surgieron las torrijas? Pues un día una abuela sentada y dijo, vamos a ver, aquí me sobran 3 chuscos de pan.
Vale, pues
si yo esto lo pongo en leche, lo reblandezco, le pongo un poquito y así surgen
aprovecho
los platos.
Aprovecho la leche, aprovecho los huevos, aprovecho el pan.
Las cosas surgen de esta manera.
Pues es una maravilla, ¿eh? Me encanta. La tortilla de patata es algo que me vuelve loco.
Bueno, yo la verdad que no conozco a nadie que no le guste, lo comentábamos antes. Yo solamente tengo un amigo que no la puede comer porque es alérgico al huevo.
¿Pero esto por qué está pasando?
Porque es alérgico al huevo, claro, pobre mío. Claro. Pero ya está. El resto de gente que conozco le gusta.
Pues qué curioso. Seguro que la gente, nuestros ponedores, están disfrutando con las tortillas. ¿Nos podéis contar en nuestro teléfono de WhatsApp, en una nota de audio, Pulpo, la mejor tortilla me la hago yo? ¿O me cuentas tu historia con la tortilla de patata? ¿Dónde comes tú una buena tortilla de patata? ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Cómo la preparas tú? Hoy hablamos de tortilla de patata, por favor. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Tu nombre, desde dónde nos escuchas y tu historia con la tortilla de patata.
Últimamente, la aerolínea United Airlines no deja de dar titulares y no por cosas positivas, precisamente. Al parecer, el trato a sus clientes deja mucho que desear. Primero fueron unas jóvenes las que se vieron en tierra al no poder embarcar por vestir leggings, que debe ser que no iban lo suficientemente elegantes para la compañía. Y ahora ha sido un hombre el que ha sido desalojado de uno de sus aviones, literalmente a golpes. El motivo, había overbooking. Su nombre fue elegido por azar gracias a un sistema informático después de que se buscara un voluntario para dejar el avión. La aerolínea ofreció dinero o nuevos billetes, pero nada, nadie quería a perder el vuelo. Pues hijo, si no llegas, si no necesitas llegar pronto a casa o a tu destino, pues te puedes permitir el lujo, pero si tienes que llegar, pues claro. Dices, yo no me bajo aquí ni con agua caliente, vamos.
Claro.
Bueno, la historia es que entonces se procedió a realizar el sorteo. El elegido fue un doctor que aseguraba tenía que tomar ese vuelo por trabajo. Tendría que estar en el hospital en el que trabajaba, pues cuando llegara.
Pero esto es muy fuerte,
bueno,
¿eh?
Como te lo cuento, el hombre se negó a marcharse y entonces la aerolínea llamó a seguridad.
Increíble.
Subieron unos agentes, entraron en el avión y se lo llevaron por la fuerza. Un vídeo grabado por otro pasajero muestra cómo golpean y tiran al médico al suelo y lo arrastran hasta la salida. Tras el revuelo formado en redes sociales, la compañía ha pedido disculpas, anuncia que ha abierto una investigación.
Hombre.
Y que asegura que ellos no entienden cómo se pudo
Hombre,
producir
¿pero cómo
esto.
¿Cómo hacen eso, por Dios?
Es que al hombre que llevártelo a golpes...
Y por el suelo arrastras, que he visto yo también las imágenes,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Y todo porque había overbooking. Esto del overbooking yo sigo sin entenderlo. Vamos a ver, si yo compro el billete para ese vuelo y necesito coger ese vuelo,
claro.
Es que no me puedo largar al día siguiente.
Y si has vendido todo el avión, no vendan más plazas.
Claro, es que yo es una cosa, luego encima que te echen a...
Yo he sufrido overbooking en Río de Janeiro.
¿Y que te tuviste que quedar allí?
Sí, pero me indemnizaron bien. Me dieron 200 y pico mil pelas, ¿eh? De tiempos de la peseta y con Iberia, ¿eh?
Bueno, y luego como...
2 días más allí, con hotel pagado, las cenitas...
Pero te pagan el hotel y todo,
sí,
overbooking,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, que no te dejan tirado.
Sí, me dieron 200.000 pelas.
Si el problema es que tú tengas aquí un bolo.
Claro.
Pues si tú no tienes prisa, pues no hay problema, pero si tú tienes aquí un bolo...
Hombre, mi viaje de allí era de trabajo y aquí en esta empresa lo entendieron. Lo que pasa es que las 200.000 pelas me las quedé yo,
pues
claro.
Tan recamente.
¿Qué tal estás?
Aunque está prohibido dejar muebles o electrodomésticos al lado de los contenedores de basura, la imagen es muy habitual. Los ayuntamientos de la mayoría de ciudades estipulan multas, pero son muchos los vecinos que al despiste pues dejan sus cocinas viejas, los sofás que tienen previsto cambiar, los microondas que ya no funcionan. Pero hay un objeto que nunca antes se había visto tirado en la calle hasta ahora. Ha ocurrido en Getafe, donde no se sabe quién ha tirado un fusil de asalto AK-47.
No,
vamos, el Kalashnikov de toda la vida.
Pero qué fuerte.
Un hombre fue el que dio la voz de alerta cuando fue a tirar su basura y vio el arma ahí apoyadita contra uno de los contenedores. Claro, no se podía creer lo que estaba viendo. Al principio creyó que era una réplica, algo así, o una muestra de museo,
qué
un
bueno.
juguete. Pero al cogerlo y ver el peso, pues vio que se trataba de un fusil real. La policía de Madrid investiga ahora cómo llegó allí y quién es su propietario.
Hombre,
porque claro, tú imagínate.
Es que no puedes dejar eso en la calle, macho. Por lo menos a punto limpio y que no se vea.
Bueno, de momento es que no creo que puedas tenerlo eso en tu casa.
Eso para empezar, y si no, ya vas a la Guardia Civil y que se haga cargo ellos.
Y
claro.
Si ya no lo quieres, chico, no lo dejes ahí en un contenedor.
Que te la lían, que se cruza alguien y te la lían.
Bueno, esperemos que no fuera cargado,
no,
porque si no...
Ni que haya tenido uso.
Nosotros aquí, promoviendo a los ponedores de calles, Pulpo, y ahora un estudio nos dice que las clases en colegios y universidades no deberían empezar hasta las 11 de la mañana.
¿Qué dices?
Vamos, si se entera el Herrera que andan por ahí dando la razón a los camastrones, se
la
muere.
La que os lía.
Según la Universidad de Nevada en Estados Unidos, comenzar las clases a las 8 de la mañana mañana interviene en el reloj biológico de los estudiantes. Toma, y venir yo aquí a las 12 de la noche.
Imagínate nosotros.
Claro, eso también interviene en mi reloj biológico.
Y los que están en las factorías haciendo coches ahora.
Pero hay que hacerlo. Bueno, al parecer es que esto está detrás de los problemas de salud mental entre los jóvenes. Y es seria la cosa, ¿eh? La pérdida de sueño a edades tempranas incrementa las posibilidades de padecer obesidad, depresión e incluso drogadicción. Es decir, las criaturas tienen que dormir. Y bien.
Ya.
Luego ya tendrán tiempo de no pegar ojo.
Sus horitas.
Cuando sea mayor.
Sus 10 horitas, ¿verdad?
8, 10 horitas. Oye, pero ¿por qué?
¿Cómo se levantan con esa carita?
No duermen
¿eh?
Más que en la adolescencia es cuando más se duerme.
Sí, eso sí es verdad.
Yo recuerdo acostarme y me podían dar las 11, las 12, la 1... Y nada te despierta, ¿eh?
Ya.
La luz encendida, tu madre barriendo
teléfono,
en la habitación, el teléfono.
Ya.
Que ahora cualquier cosita te pone en alerta.
Nos levanta a nosotros.
¿Pero eso por qué? ¿Por qué en la adolescencia se duerme de esa manera?
Porque estás como desconectado de la vida.
Es como que...
Quieres relax.
No tienes problemas.
Claro, tú tienes... Sabes que están ahí, que te vamos a apoyar y que te vamos a querer. Y dices, pues voy a dormir lo que quiera, ¿verdad?
Qué grande, por favor. Yo estoy deseando que mis hijos lleguen a la adolescencia para levantarle a las 6 de la mañana.
Jorín, no... Bueno,
como
mira,
venganza, quiero
mira,
decir.
Este fin de semana, no, el anterior, Carla, mi hija, durmió 13 horas.
Es que,
13 horas.
Es que eso es maravilloso.
Pero yo no la despierto. O sea, yo como subo y la veo ahí dormidita, tapadita, digo, pero ¿qué daño me está haciendo?
Ya, pero a ti, Carla, te dio noches. Porque es que mi hijo con 5 años se despierta.
Muchas noches. Lo
a
que
las
yo,
5 de la mañana,
yo
a puse, las 6.
Yo puse en marcha el libro de Duérmete, niño, y qué bien funcionó ese libro. Ese método funcionó espectacular.
Sí, sí, pero si la historia es que se le despierta el día que no se hace pis, le pasa otra cosa.
Sí.
Tiene sueños, pesadillas nocturnas. Vamos, que con 14 años le levanto a las 6 de la mañana, me pienso poner el despertador.
Va a haber venganza.
Nada más que para moverlo.
Va a haber venganza.
Bueno, pues nada, que el momento del día en el que los estudiantes rinden más es el comprendido entre las 11 de la mañana y las 9 y media de la noche, así que los colegios y las universidades que tomen nota, que lo mismo los niños tienen que empezar un poquito más tarde.
Uh-huh.
Y nos vamos con Rosendo,
grande,
que el próximo 15 de mayo va a recibir la medalla de oro de la Ciudad de Madrid. El galardón se entrega siempre con motivo de la festividad de San Isidro y recae pues en aquellos madrileños que con su trabajo llevan el nombre de la capital por todo el mundo. También van a recibir este reconocimiento el mismo día la actriz Carmen Machi y el patinador Javier Fernández.
¡Súbeme la radio! Grande Rosendo, 4:37 de la mañana, un ponedor que está ahora mismo en la A5, va camino de Mercamadrid y además hoy va acompañado de su padre y también de su primo de 9 años. Qué bonito ese instante en el camión, en la furgoneta o en el coche que van a comprar la mercancía, me imagino que para algún restaurante que puedan tener, pero qué bonita estampa, el currante, el ponedor acompañado por el papá y por el primo de él, me parece fantástico. Quiero saludar a la gente que trabaja en los mercas. Hay un montón de audiencia que tiene en su puesto la cadena COPE, que pone en las calles con nosotros. Así que a la gente que está en los mercas o que va o que sale ahora mismo de los mercas, nuestro abrazo de ponedor. 4:38 de la mañana con un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Teléfono que si marcas y entras en antena te da derecho a recoger ese diploma oficial de ponedor de España. Uy, ponedor de calles con nuestra bandera de España. Héctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
Qué grande.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy en Madrid. Estoy en un centro de control de operación de electricidad.
Uh-huh. ¿Y qué se hace ahí?
¿Qué se hace? Pues ahora mismo controlar la generación de cerca de 400 instalaciones de este país.
Uh-huh. O sea que de ti depende que en muchos domicilios haya mismo electricidad.
Bueno, más que domicilios, empresas.
Ajá.
Trabajo en una compañía de la que me voy a ahorrar el nombre, pero que... trabaja solo con empresas.
Uh-huh. O sea que tú, en tu mano está el que tengan ahora mismo electricidad, o si le das a un botoncito los cortas.
Pues no te diría yo que no.
Uh-huh. Oye, ¿algún día te ha saltado alguna alarma que se haya estropeado algo?
Uy, Pulpo, sí, yo de contar, amigo. Nosotros manejamos muchos parques eólicos. Uh-huh. Ahora mismo el viento está bajito, pero cuando esto se sube o hay temporales o demás, no te podría llamar con tanta facilidad.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántos kilovatios se pueden generar en un día con mucho viento?
¿Cuántos? Pues mira, en previsión eólica hoy mismo tenemos unos 5.800. Uh-huh. La demanda del país está cerca de 40.000.
Ajá. ¿Y eso nos da para algo?
¿Eso nos da para algo? Pues hombre, de momento poco. Así que el precio seguirá subiendo.
Ajá. O sea que puede tener una cierta lógica dentro de toda la barbaridad de que nos están, de lo que nos sube en la luz, realmente el que no haya viento.
Sí, tenemos que pensar que las energías renovables entran en el mercado a coste cero. Uh-huh. Entonces, cuanto más viento, cuanto más lluvia, cuanto más energía renovable entre, más barato es, porque menos tenemos que tirar de carbones, etcétera.
Uh-huh. Con lo cual, nos tenemos que concienciar todos y cuidar un poquito el planeta.
Un poquito, uh-huh. Porque no es tan fácil como, esto es de la luz, siempre nos la están subiendo. Yeah. Hay que valorar todos los factores.
Uh-huh. Claro, y además aquí me imagino que hay un montón de actores, ¿no? Porque está el distribuidor, está el generador, luego está el que lo distribuye.
El comercializador, y luego está el gobierno con sus impuestos.
Uh-huh. Claro, pero claro, es que no deja de ser una pieza más. Y luego nos llega la factura, que es que no hay manera de entenderla.
No hay manera, porque de lo que menos pagas es de la luz que consumes.
Es verdad, macho. Oye, ¿tú notas que cuando estás ahí currando tu móvil, pues dura más la batería o no se nota?
No se nota, te aseguro que no se nota. No, ¿sabes cuándo me duró más la batería?
¿Cuándo?
Estos carnavales pasados, el día que te conocí.
¿A mí?
Sí.
¿En dónde me conociste?
Sí, te digo que soy Farinato.
¿Farinato? ¿Pero tú eres de Ciudad Rodrigo?
Yo soy de Ciudad Rodrigo.
Pero qué bueno, ¿no? ¿Lo pasamos ahí en el casino?
Sí, te conocí en persona, tuve el placer saludarte, brindar contigo.
Ah, es verdad, nos conocimos, tú subías la escalera.
Sí, yo subía la escalera, yo te llevaba botellita de agua de vez en cuando.
Es verdad, ibas con una camisa roja, un chaleco rojo o algo, ¿no?
Una camisa roja y barba, sí, señor, sí. Oye, qué memoria, macho.
Sí, me acuerdo. Hombre, claro.
Te voy a subir una foto a Twitter ahora cuando acabemos la conversación, hombre, de ese día.
Claro que me acuerdo perfectamente. Mira que me lo pasé bien y qué bien cené en Ciudad Rodrigo, macho.
Oye, pues me alegro. Claro. Fíjate que en carnaval es complicado comer y cenar bien, oye, porque está el pueblo un poco liado, pero...
Pues mira, me llevaron a un sitio, me tomé un tostón frito, qué cosa más rica, por favor.
Ah, amigo, es el dueño del hotel, es amigo mío.
Sí, señor, qué bien. Oye, pues qué alegría, Héctor, me alegro de hablar contigo, gracias por tu fidelidad, por estar aquí, y qué bonito lo que nos cuentas, porque al fin y al cabo eres un ponedor en toda regla, ¿eh?
Sí, un ponedor de los que echamos las madrugadas, de los que de verdad nos hacéis falta, porque tanto tú como tu equipo, cuando llega el muro, yo llamo el muro entre las 3 y las 7 de la mañana que salgo,
bueno.
Como cuando corres el maratón.
Qué bueno.
Cuando llega el muro, nos hacéis despertar, nos hacéis resurgir. Cuando ya no hace efecto el café,
bueno.
Estáis vosotros.
Joder, Héctor, qué pena que no estés en Madrid para invitarte un día aquí un café en directo.
Estoy, yo trabajo en Madrid, soy de Ciudad Rodrigo, pero trabajo en Madrid.
Pues macho, vente un día a tomar un café en cuanto puedas.
Eso está hecho. Una noche de horario es difícil porque trabajo igual que tú.
Uh-huh. Pero un día que te cuadre, que se escape, que haya un voltio de más y ya te puedas venir, pues te invitamos al café.
Me alegro mucho. Oye, iré, te tomo la palabra.
Vale. Héctor, antes de nada, vamos a contarle a Beatriz Calderón que es Farinato, porque el próximo lunes me gustaría hacer un Farinato aquí en el estudio.
Oye, pues si lo haces el próximo lunes, casi que hasta voy, ¿eh?
Sí, pues yo creo que la semana que viene vamos a hacer Farinato con huevos fritos. Tenemos que celebrar los 20.000 seguidores en Twitter, lo hemos hecho en tiempo récord.
Vale, ya decidimos eso, los huevos fritos.
Sobre todo que tenemos a Héctor aquí, nos puede ayudar cómo podemos hacer unos buenos huevos fritos con Farinato.
Pues venga.
A ver, ¿cómo los preparamos, Héctor?
Pues mira, el Farinato es un embutido, vea, que está hecho, pues es un tipo de sobrasada, ¿vale? No, a lo que tiene la forma de chorizo. Está hecho con grasa, está hecho con distintas partes del cerdo. Adobado con anís, con aguardiente.
Buenísimo.
Es un embutido un poquito fuerte.
Fuerte.
Y se suele tomar frito, uh-huh, con huevos,
y en modo revuelto.
Qué bueno, ¿no?
A ver, eso
pero esto aquí es una bomba a las 5 de la mañana,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí. Pero nos tomamos un omeprazol y va antes.
Vale, vale, traeremos el bicarbonato, claro, también, por si acaso.
Bicarbonato, por si hacemos fuego, ¿no? Claro que sí.
Oye, yo ya te digo, si os animáis el domingo, no solo me propongo a ir allí a tomar con café, sino que yo os llevo el farinato.
Yo es que me traje tres, pero
los tengo, aquí lo que diga el jefe.
Los tengo en casa. Bueno, Héctor, lo vamos a valorar porque entre yo que ahora me voy ya unos días, la semana que viene estoy de regreso, no sé si voy a tener el infernillo para traérmelo, me tengo que organizar, pero lo vamos diciendo.
Tú, que mi contacto en Twitter lo tienes.
Vale, perfecto, Héctor. Muchas gracias, hermano.
Hasta luego. Muchísimas gracias y me quedo para que me pasen el diploma, que es lo que más ilusión me hace, colgarlo aquí en el corcho.
Qué grande, te lo vamos a mandar en color con la bandera de España. Un abrazo, Héctor.
Muchas gracias. Fútbol,
hasta luego. Adiós, hermano. Las 4:44, 3:44 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE, gracias por escucharnos. Estamos haciendo el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte y que sepas que también nos gusta que estés con nosotros. Somos equipo, somos comunidad y como ya hemos entrado en la Semana Santa, además nuestro colaborador gastronómico, que sabes que es perfectamente Miguel Ángel Almodóvar, sabe un montón de todas las cosas que nos habla, hoy seguro que tiene que aportarnos algo que nos hable de cosas tradicionales y típicas en estas fechas. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Fíjate, siempre me ha llamado muchísimo la atención la afirmación de alguien a quien admiro, lógicamente, el gran Julio Camba, que decía con retintín y de manera peyorativa que la cocina española estaba llena de ajos y de prejuicios religiosos. Uh-huh. Lo del ajo lo vamos a dejar para otro día para hablarlo más en el tenso, pero lo de los prejuicios religiosos, que a él le parece, en fin, una falta de creatividad, a mí me parece que ha dado lugar a una cocina verdaderamente extraordinaria. En esta época en la que estamos, época de vigilia, época la Semana Santa, pues gracias a esos a eso que llamaba él prejuicios religiosos, tenemos una cantidad infinita, cerca de un centenar de platos de bacalao, que él llamaba también despreciativamente momias pisciformes.
¿Momias?
Momias pisciformes, sí. Pero no un poco, bueno, cuando tú no eres de la época en las que estaban colgadas en las tiendas de ultramarinos, pero dan un poquito de miedo. A mí el bacalao me entusiasma, pero ahí está el potaje de vigilia, que yo creo que es un plato que debería ser universalmente conocido. Los buñuelos de bacalao. Está en la dulcería toda un repertorio magnífico, claro. Desde los pestiños del sur, las monas de Pascua de Cataluña y de Valencia, los hornazos castellanos con huevo, las patatas viudas en las que los riojanos sustituyen el chorizo tradicional por un pimentón picante, los crespel mallorquines y un larguísimo etcétera, pero entre los que brilla con luz propia, sin ninguna duda, la torrija.
La torrija es algo muy grande y yo creo que la torrija se tiene que tratar de un bocado antiguo. Esto ya tiene que venir de años, ¿no?
Es muy antiguo porque realmente los franceses, ya sabes que a la torrija le llaman pan perdu, pan perdido, porque es el pan seco, el pan duro, el pan que se va a perder, que se va a estropear, que ya está estropeado.
Quien
prácticamente
tirarlo, pues aprovecha,
para ese uso y se aprovecha. Aparece en el Apicio, en el libro de cocina más antiguo de Occidente. Luego, ya siglos más tarde, ya en el siglo XV, terminando la Edad Media, el gran poeta, músico y autor teatral Juan de la Encina habla de la torrija como sustento, sobre todo de parturientas. Entonces se hacían muchísimas, hay mucha cocina de parturientas, caldos.
¡Qué bueno!
Claro, para darle, digamos, fuerzas a las mujeres que habían hecho.
Claro, y que serían consistentes, claro.
En aquella época, pues un enorme esfuerzo en el acto del parto.
Claro.
Luego, en el siglo XVII ya se formaliza con maceras y sobre todo en el arte de cocina, pastelería y bizcochería de Martínez Montiño, que fue el gran cocinero de Felipe II y de Felipe III, un libro que se publica en 1611, y el siguiente hito fundamental es doña Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán, que en su libro La cocina española antigua, eso se publica ya pleno siglo XX, al principio de 1913, ya hace mención de distintos tipos de torrijas típicas de casi cada una de las regiones de España y de las provincias españolas, incluida alguna versión salada.
Bueno, la versión torrija salada, yo eso ya lo había escuchado, pero yo creo que eso nace en Madrid, ¿no, Miguel Ángel?
Yo creo que también, yo creo que la torrija salada incluso es probablemente de los pocos bocados al que le podríamos poner nombre y apellidos. La inventó Dolores Ugarte, uh-huh, la esposa del propietario de la taberna de Antonio Sánchez, uh-huh, que está en la castiza calle madrileña Mesón de Paredes.
Sí, Chamberín.
Afortunadamente, no, está al lado de la plaza de Tirso de Molina.
Por eso digo, por Tirso de Molina.
Va justamente a, digamos, es una calle que baja hasta Lavapiés sigue abierto de momento.
Ángel, ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Que hay que pasarse por esos sitios.
Claro, claro. Hay que pasarse. Pero tú fíjate que la idea en principio no era esta cosa dulce que ahora se nos hace, digamos, tan peculiar de estas fechas, sino algo salado, precisamente para excitar a su clientela, a los parroquianos, claro, a que pidieran más jarras de vino.
Claro.
Lo que en el 17 se llamaban llamativos, que era para llamar a la bebida. Es decir, excitarse, pues, cosas saladas, cosas agripicantes.
A día de hoy,
cosas que digan, oye, hoy, camarero, otra jarra.
Claro, a día de hoy te ponen en muchos sitios a las 8 de la tarde un cubatilla y te ponen un, claro, platito de quicos, unas patatas fritas.
Claro, algo que
te excite. Con pimentón. Que están riquísimas.
Pues así surgen las torrijas, digamos, las torrijas madrileñas de la calle Mesón de Paredes. Esta mujer empieza, Dolores Ugarte, que era la madre de un torero famoso, uh-huh, Antonio Sánchez, uh-huh, que, en fin, fue un torero, parece que bueno, vamos, no solamente
época,
era un buen empresario, y entonces pues empieza a venderlas por docenas. El éxito es que se cuenta que llegó a vender 2.000 torrijas diarias.
¿2.000 torrijas?
¿Pero por qué? Porque allí empieza a ir Alfonso XIII, empiezan, siempre eran clientes habituales, Ignacio Zuloaga.
Qué bonito.
Y Joaquín Sorolla.
Qué bonito.
Ignacio Zuloaga, fíjate que hace allí la última exposición de su vida con dos cuadros. Uno de Antonio Sánchez, como El Triunfo, y otro de un tipo llamado el Chepa de Quismondo, como símbolo del fracaso. Fíjate, un torero con jiba, un torero con chepa, un torero con joroba, al que entre todos le compran un traje para que toree una corrida.
Qué bueno.
Un desastre la corrida en una plaza antigua, ya hace muchos años desaparecida, en Tetuán de las Victorias, pero ese cuadro maravilloso en España no lo quiso nadie. ¿Sabes dónde está?
¿Dónde
en
está?
En el MoMA de Nueva York.
En el Maya.
Allí está, porque los estadounidenses sí que dijeron, vaya pedazo de cuadro, allí está el Chepa de Quismondo. De Quismondo.
A mí me llama mucho la atención que está aquí Joaquín Sorolla. Es un pintor que a mí me encanta. O sea, tiene un palacete en General Martínez Campos, donde está el Museo Sorolla, que es una maravilla.
Es una maravilla siempre, pero es una maravilla más ahora porque hay una exposición, sí, especial, sobre todo para los trabajos que hizo para la Hispanic Society. Realmente Sorolla, yo creo que Sorolla y Blasco Ibáñez son los dos únicos españoles que fueron famosísimos, bueno, multimillonarios, fueron los Lady Gaga de su tiempo. Yo creo que no hubo nadie tan famoso como ellos. Sorolla era conocido en todo el mundo. Y ahora tiene una exposición muy especial. La casa, simplemente el palacete, que tú
precioso,
estás...
Lo he visitado.
El palacete que él diseñó, porque él le exigió al arquitecto hacer un jardín mediterráneo,
sí,
hacer un jardín, no sé qué, todo eso.
La zona de arriba es preciosa.
Es un sitio para ir todos los fines de semana. Pero volviendo al anterior pintor, a Ignacio Zuloaga, que era un poco el patrocinador del Chepa, uh-huh, de Quismondo, este también era muy amigo de un personaje madrileño fundamental, que fue el Madriles. El Madriles fue el conductor del último Simón. El Simón era un carricoche tirado por un caballo, el último que existió en Madrid, y lo tiraba un caballo que se llamaba Chotis.
Chotis.
A ese señor. Entonces, a veces el conductor, digamos, su GPS particular, ya a esas horas no funcionaba muy bien, pero Chotis sabía dónde tenía que parar. El caballo paraba puntualmente en la taberna de Antonio Sánchez. digamos, el conductor, el madrile, se bajaba un poco como podía de su vehículo. Y entonces el señoritismo madrileño lo que estableció fue, digamos, invitar a tomar un vino, una jarra o lo que fuera al madriles y al chotis a una torrija.
Qué bonito.
Porque las torrijas, he de decirte, que siempre en Madrid, como madrileño ya muy mayor que soy, siempre se han hecho de vino. Esto de la leche es una cosa de hace cuatro
años. Eso me lo ha dicho mi padre un montón de veces.
Pero te voy a decir, hace dos días creo que sabemos esto, o tres, después de 20 años, es el primer año este que hemos conseguido incrementar el consumo de vino en España, que venía bajando desde hacía 20 años.
Cierto.
Volvamos a las torrijas de vino.
Sí.
Por favor, en esta Semana Santa.
Parece mentira.
Porque yo de leche no las tomo. Uh-huh. Ya he localizado un sitio, tengo, ¿verdad? Tenemos localizado, pues, en Alcobendas, en algún sitio que todavía las hacen de vino, las hacen de verdad. Y yo me tomo las torrijas del chotis de vino.
¡Qué gozada! De todas formas, hay un dicho, además somos madrileños, tanto tú como yo, Miguel Ángel. Vamos a brindar de nuevo con esta exquisitez de Semana Santa. Y yo creo que tenemos que brindar diciendo bien fuerte al cochero lo que quiera.
Y al caballo una torrija.
Grande,
sí,
Miguel Ángel Almodóvar, que tengas una feliz Semana Santa.
Igualmente, amigo.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es martes, es 11 de abril, estamos en directo poniendo las calles en COPE y es interesante lo que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, notas de audio. Hoy hablamos de la tortilla de patata. ¿La haces tú? ¿Cómo la preparas? ¿Has comido alguna tortilla interesante? Cuéntanoslo. 662-942-605. No te olvides de decirnos tu nombre, desde dónde nos escuchas y en un mensaje de tan solo 10-15 segundos, cuéntanos una historia de tu tortilla de patatas. Beatriz Calderón nos cuenta ahora la segunda tanda de noticias y seguro que, como siempre, nos va a dejar con la boca abierta.
Para alucinar, que la realidad supera siempre a la ficción es algo que nadie puede dudar. Desde hace años triunfa en España una serie, la que se avecina, no sé si tú la verás,
sí, sí,
en la que uno de sus personajes, Antonio Recio, representa lo peor de la sociedad. Es un ser avaro, ambicioso, racista, homófobo y toda su obsesión es encontrar un empleado para su pescadería que no cobre, que no gaste y que encima trabaje 12 horas, ¿no? Bueno, cuando lo ves piensas que es una exageración, pero luego nos enteramos de casos que confirman que en realidad hay gente así. En Castellón, el propietario de un lavadero de coches Pulpo ha sido detenido por pagar a uno de sus empleados con bocadillos y cartones para dormir en el suelo.
No puede ser.
El trabajador evidentemente no estaba dado de alta y fue vilmente engañado por el propietario del lavadero de coches. Debido a su situación desesperada, él aceptó unas condiciones bastante precarias. Le iban a pagar 400 euros de sueldo, pero iba a tener comida y alojamiento. Claro, lo que no se esperaba es que el empleado es que ni iba a ver los 400 euros y que la comida consistía en bocatas de mortadela. Y como alojamiento, no te creas que le dejó una casa. No, no. Le entregó cartones y una manta para que los tirara en el mismo suelo del lavadero.
Qué fuerte, qué sinvergüenza.
Qué asco y qué vergüenza me dan algunas personas. Esperemos que el castigo esté a la altura del delito, porque aprovecharse así de las miserias de los demás es lamentable. Y la noticia escatológica del día, que nos llega desde Florida, en Estados Unidos, hay una reconocida firma que comercializa ensaladas orgánicas envasadas, ha tenido que retirar todos los paquetes de ensalada mixta después de que un cliente encontrara en el interior de uno de ellos murciélagos muertos. ¡Qué asco! ¿Te imaginas? Con la de enfermedades que transmiten estos animalitos.
Con lo feo y asqueroso
que son. Qué asco,
es
que yo me muero. Bueno, de hecho, los dos afectados han tenido que ser tratados contra la rabia porque confesaron que llegaron a comer desprevenidos parte de los murciélagos.
Pero te puedes callar ya la boca.
Evidentemente, la empresa ha retirado la partida completa y ahora investigan que ha podido fallar en el proceso de envasado.
Joder, vea, no me esperaba
eso. ¿Te imaginas comerte un murciélago? Oye, qué culpa tengo yo. Yo te cuento lo que hay. Así son las cosas y así te las hemos contado. Es como que diría un ex jefe mío.
Claro, claro, como diría tu primo.
Bueno, hace unos meses el primer ministro de Islandia la lió al confesar que le gustaría poder prohibir la pizza con piña. La broma creó un amplio debate sobre los alimentos que uno debe o no poner a la pizza. En Italia, cuna del plato en cuestión, lo tienen claro. La pizza debe ser margarita o como mucho la caprichosa. Y poquito más. Por eso sorprende la provocación del primer ministro neozelandés. ¿Qué necesidad tendrán los políticos de meterse en estos berenjenales?
¿Para qué lo hacen?
Mira, yo te cuento. Después de la que se montó con el islandés, a este buen hombre de Nueva Zelanda no se le ha ocurrido otra cosa que publicar una foto en Facebook de la comida que se disponía a cenar. Pizza con espaguetis de lata. vomitivo.
La gente está muy mal, ¿eh?
Bueno, como era de esperar, el plato ha sido el causante en redes de risas, de cabreos, de menciones, de viralizaciones. Algunos incluso han amenazado con no volver a votarlo por su mal gusto culinario.
Claro,
otros, sin embargo, le apoyan. Estos los más raros, porque si yo no me como unos espaguetis de lata ni a tiros, menos me los echo a una pizza.
Qué horror. Es que qué mal gusto, ¿eh? Que se venga a España aquí a aprender un poquito de cocina.
Asquito. Bueno, nos vamos con música. El artista Maluma no deja de cosechar éxitos. Este lunes se ha sabido que el colombiano opta a los premios Billboard en el apartado de Mejor Artista Latino. La gala se va a celebrar el próximo 21 de mayo en Las Vegas. ¿No me termina a mí de gustar Maluma? No, pero ahí le tienes.
Tiene un pellizco ahí rebotado, sí, pero está funcionando en todo el mundo. Se ha convertido en una auténtica eclosión. Recuerda, hoy estamos hablando de tortillas de patata. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio, tu nombre y tu mensaje.
Y si te parece, recordamos alguna cosita que vamos a tener a partir de las 5. Por ejemplo, hablaremos de unos caramelos muy especiales. Son caramelos de jamón, pero del bueno, del ibérico. A ver qué nos cuentan sobre ellos, porque, jolín, un caramelo de jamón.
Qué rarito,
es,
¿no?
Raro, ¿eh?
Vamos
es
a cortarlo. Sí, 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 va a estar bien. Recuerda que si nos sigues en Twitter, @poniendocalle, yo lo veo aquí en una pantallita que tengo y te voy a mencionar en directo y te voy a dar las gracias en directo. Va a sonar tu nombre en la cadena COPE, así que te animo a que nos sigas. @poniendocalles.
Yo te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la...